Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi.
Popular, Herri Irratia, Oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Lunes 29 de junio, arrancamos aquí una nueva edición de nuestro Oye cómo va. Estamos ya cerrando este mes de junio. Con el Mundial en plena acción, ya arrancaban ayer los 16avos de final y por supuesto centrados en nuestro Athletic y con un nombre propio como es el de Nico Williams. Pero antes de nada, vamos a saludar a quien en definitiva va a estar durante todo el verano aquí en el Oye cómo va. Markel Francia, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mendy, ¿qué tal?
Muy buenas. Hemos dicho, pues nada, esta semana estamos juntos, ¿eh? Y eso luego yo, es. Si te parece bien y si no te va a dar igual, me vuelvo a poner en modo vacaciones.
Es. Me das riendas sueltas y ya tú a disfrutar.
Hombre, pues de lo que se trata, ¿no? Después de un año complicado. Bueno, en fin, que hablaba yo de Nico Williams, enseguida comentaremos, ¿no? El alcance de la lesión, también las palabras del propio jugador rojiblanco, que me parece a mí que tiene complicado lo de volver a jugar en el Mundial, sobre todo porque... Claro, estamos hablando de dos semanas, se habla más o menos de dos semanas de baja y al propio Mundial le quedan tres. Al Mundial, veremos hasta dónde llega España.
Sí, eso es. Yo creo que ya poniéndonos en situaciones hipotéticas podría llegar a una hipotética final o semifinal, ya siendo y yo creo que jugando tocado.
Sí, sí. Bueno, pues en fin, con esa acción de su tocayo, Nicolás de la Cruz, el jugador uruguayo, y también vamos a hablar de Aymeric Laporte. En este caso, buenas noticias del central del Athletic en cuanto pues a lo que está siendo su concurso en el Mundial.
Eso es el tercer mejor futbolista del Mundial en tareas defensivas. Y bueno, esto se mide un poco porque la FIFA ha implantado una novedad más en este Mundial.
Eso, te ha quedado muy bien eso de una más.
Sí, una más, eso es. Aparte de ya esas pausas de hidratación, los himnos en el centro del campo, pues sí, una más. Es que hace unos power rankings en diferentes parcelas del campo y Laporte es el tercer mejor jugador en tareas defensivas.
Bueno, por cierto, una de las novedades, lo de los saques de banda están bien.
Sí, luego es verdad, a ver, también entramos ahí ya en situaciones controvertidas, en cómo se lleva a cabo, cuándo se pita, cuándo no se pita.
Ya, está claro. Bueno, hablando de controversias, ¿qué me dices de Iker Muniain?
Pues bueno, que ahora mismo estamos ahí sin saber muy bien lo que va a pasar, porque en Argentina dan por hecho que ya es entrenador de San Lorenzo, mientras que en Salamanca no lo tienen claro, que continúan apostando en que va a entrenar en Salamanca la temporada que viene.
Bueno, que por algo ha firmado el contrato, lo que
exacto.
Pasa es que, claro, hay muchos movimientos también en el club charro y cuando te llaman de un primer espada, digamos así, ¿no? Estamos hablando de un club pues de la máxima categoría en Argentina...
También se hablaba de que Muniain tenía algo en el contrato de que decía que si venían a por él Atlético San Lorenzo tenían una cláusula liberatoria, sí. Nada seguro, pero lo que es cierto es que en Argentina dan por hecho que Muniain será entrenador de San Lorenzo.
Ex del Derio, y ya sabemos quién va a dirigir los destinos del conjunto vizcaíno en tercera ref, Nando Alonso, y en un ratito hablamos con nuestro buen amigo, ex compañero de esta casa. También hay noticia en Surrey Bilbao Basket. Hombre, en este caso, no fichajes, que ya hemos tenido varios nombres estos últimos días.
Sí, eso es. Es el entrenador Mikel Odriozola que da un paso importante en su carrera y se convierte en nuevo seleccionador de baloncesto sub-20 de Eslovaquia.
Bueno, que luego hablaremos del Mundial. Esto, por supuesto. Sí. Ya hemos dicho antes que han arrancado los 16avos de final con un partido, pues hombre, mejorable, muy mejorable, diría yo. Ese Sudáfrica 0, Canadá 1. Así que los canadienses, uno de los tres anfitriones que se meten en octavos de final. Y hoy tenemos tres partidos. 7 de la tarde, Brasil-Japón. 10:30, Alemania-Paraguay. Y a las 3 de la madrugada, Países Bajos-Marruecos. Que ha arrancado la Liga ACT, la Escuela B Liga, lo hacía en Madrid, en una piscina, vamos a decirlo así, ¿no? Porque esto, claro, ahí no te puedes esperar demasiado oleaje. y en modalidad contrarreloj, por parejas de dos en dos embarcaciones, y la victoria, bueno, para sorpresa de nadie, podemos decir, Markel Orio, que ganaba metiéndole casi 8 segundos a Ciervena y a Donostiarra. De hecho, entre las dos tripulaciones hubo tan solo 4 centésimas a favor de Ciervena y en contra de Donostiarra. Urdaibai, que fue cuarta, y además con un problema a la hora de la salida, porque no encontró la estacha el bueno de Asier Zurinaga, y eso supuso pues un castigo de 10 segundos. En todo caso, no tuvo ninguna repercusión, digo, porque claro, fueron 16 segundos entre Donostiarra y Bermeo, con lo cual pues ese margen estaba ahí cubierto, ¿no?, por así decirlo. Con la octava plaza de Ondarroa, la novena de Santurtzi y la décima de Isuntza. Por detrás, las dos últimas, las dos gallegas, Chapela y Ares. Hablaremos también de motor, con la victoria de Russell en Fórmula 1, Gran Premio de Austria, de Jorge Martín, no victoria, pero sí asalta el liderato el madrileño, porque la victoria en el circuito de Assen, Gran Premio de Países Bajos, en MotoGP, fue para el japonés Ogura. Y ya sabes que tenemos a un crack en esto del skate. Bueno, hay unos cuantos, pero Egoitz Bizuesca, que es uno de los que destacan, eso es, y se hacía con la medalla de plata en unas pruebas disputadas en Estados Unidos, así que Sorionak para él. Que tenemos más noticias, ¿verdad, Markel? Hasta las 3 de la tarde.
Eso es, en ciclismo, por ejemplo, Tadej Pogačar, que lidera el UAE Team Emirates XRG en el Tour de Francia 2026, y ya estamos en plena previa de Wimbledon, porque Sinner regresa picado después de su papel en Roland Garros, en un Wimbledon señalado para Davidovic y también para Rafa Jodar.
Y todo esto, además, siempre acompañados por nuestros oyentes en todos los programas deportivos de esta casa. Y con un número que, si no te lo sabes bien, tendrás que aprenderlo, porque te va a tocar recordarlo cada día.
Ya me lo tengo apuntado y no dudes de que me lo voy a aprender para leer a nuestros oyentes, que ya pueden mandar sus mensajes y opinar en el 688-893635.
Pues dicho queda, hacemos una pausa y vamos ya con nuestro Oye Cómo Va hasta las 3 de la tarde.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Llega el momento de disfrutar de tu jardín. ¿Lo tienes todo preparado? Con las máquinas de batería Steel, tu césped, terraza, árboles y setos siempre perfectos. Gracias a la tecnología y calidad premium de Steel. Y al mejor precio. Encuéntranos en
Comercial Agrícola Baserri Tresnac de Berri. Teléfono 94-682-4087. ¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Sí, se nota, Markel, que ha bajado la temperatura, ¿eh? Veo aquí 27 grados, esto es otra cosa.
Así sí, así da gusto.
Así se puede
así
estar,
da
¿no?
gusto, Mendy.
Bueno, que vamos a ver un poquito el recorrido, ¿no?, de esa lesión de Nico Williams, porque hablamos de eso, lesión muscular en el aductor derecho, con esa entrada de su tocayo Nicolás de la Cruz en el partido ante Uruguay, una Uruguay que pues distó bastante, ¿no?, de lo que suele ser el reflejo de Marcelo Bielsa en sus equipos. Digo, porque, hombre, no estamos acostumbrados a ver violencia en los equipos de Marcelo Bielsa. Así que yo creo, mañana, por cierto, habla Marcelo, una rueda de prensa que entendemos que puede ser de despedida.
Tendría todo el sentido después del papel de Uruguay.
Y vamos a ver
en el
cómo
mundial.
Se marcha el ex del Athletic. Digo, porque hay dos maneras de marcharse, ¿no?, en este tipo de situaciones. Una es con buenas palabras o recordando la parte buena de cuando uno ha estado al frente de un equipo, o si se ha visto muy atacado por parte de sus jugadores, quizá, quién sabe, pueda devolver esos golpes en sala de prensa, ¿no?
Yo tengo la sensación de que va a soltar algún palito, porque ya se ha filtrado alguna despedida interna que tuvo Bielsa con los jugadores de Uruguay.
Que han vuelto, por cierto, de manera individual,
sí, eso es.
No en grupo, sino de manera individual. Yo creo que eso, decían, ¿no?, en Uruguay, que seguramente para evitar, claro, si vuelven todos juntos, allí irían a esperarle, y no con flores, los aficionados uruguayos, ¿no? Dice, bueno, si ya vas escalonando, ¿no?, esos regresos de cada uno de los jugadores, pues así queda más desapercibido todo.
Así que sí, veremos la despedida de Bielsa, que ya en esa charla privada que se ha filtrado en los medios de comunicación uruguayos, ya se ha dejado caer que algún palito que otro a los nombres propios de la selección uruguaya, como lo son Fede Valverde, ya le ha caído, ¿eh?
Uh-huh. A ver, yo te digo esto sobre todo porque, como comentábamos antes, no es el reflejo de los equipos de Bielsa lo que se vio ante España, ¿no? Con lo cual hay que entender que hubo una especie de motín o de...
también quizás la frustración de estar viendo cómo te quedas fuera del Mundial.
No, pero es que también se había filtrado, porque esto de las filtraciones también hay que cogerlo con pinzas, ¿eh? Sí. También te digo. Pero que antes del partido contra España había una especie de puntos de vista diferentes. El de Bielsa, de cómo había que afrontar ese partido, una especie de espejo, por así decirlo, ¿no?, a lo que podía proponer España. Y por otra parte, el núcleo duro de los jugadores, donde por cierto está siempre Valverde, porque se le ve así como un tipo tranquilo, formal, una mosquita muerta para entendernos, pero luego hay que ver también cómo se maneja, ¿no?
Ya hay poca gente.
Aquí
lío
con Baena, eso es. Y también parece que está metido en líos en la selección uruguaya. Y bueno, como digo, el núcleo duro, pues parece que era partidario de jugar de otra manera, ¿no? Contra España.
De hecho, debieron quejarse a la Federación Uruguaya sobre el método de entrenamiento del propio Bielsa. Así que sí, ha
habido. Así que bueno, a ver cómo termina eso. Pero bueno. El tema es que no ha salido nada bien, ¿eh? Para Bielsa, que empezó muy bien la trayectoria con el combinado sudamericano, ganando en Argentina, a la que era ya en ese momento, evidentemente, campeona del mundo. Ganó a Brasil también, además con un juego pues muy atractivo, lo que estábamos acostumbrados, ¿no?, con el bueno de Marcelo, pero luego eso se ha ido torciendo, cosa que tampoco nos pilla de sorpresa, para ser plenamente sinceros. Bueno, estábamos hablando de Nico Williams y hay un mensaje del propio jugador del Athletic que vamos a leer de manera literal y enseguida escuchamos a Iñaki Williams, ¿verdad? Iñaki, a su hermano, que ha hablado al respecto de cómo está Nico.
Eso es, el Iñaki que hablaba después del partido de Ghana ante Croacia. Y Nico Williams, que colgaba en sus redes sociales un mensaje en el que decía claramente que había sido uno de los peores días de su vida.
Sí, vamos a leerlo de manera literal. Decía así: hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme. Bueno, todo esto te voy a decir que cuando yo... ya sabes que esto es imposible, nuestro trabajo es imposible estar al 100% desconectado de la actualidad, porque es, por razones muy evidentes, ¿no? La cuestión es que yo primero me encuentro con un titular que dice eso: Nico Williams, 2 puntos, el peor día de mi vida. Y claro, a mí me chocó, digo, hombre, ya no es que le des importancia o no al Mundial, que es lógico que se la dé, pero con el Athletic, que es el que te paga, y siempre lo decimos porque es la realidad, no poco, pues yo creo que ahí puede ser más grave todavía, ¿no? Perderte muchas jornadas, mucha parte de la temporada con tu equipo, con tu Athletic. Claro, luego ya es verdad que vi que no era un reflejo literal de sus palabras, que como bien decías, y es así como empieza su mensaje, es uno de los peores días de mi vida, que es un matiz muy importante. Y seguía su mensaje así: vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y sobre todo responsabilidad. Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día. Volver a ser feliz jugando al fútbol era mi mayor prioridad junto a recuperar la sonrisa, porque sin una sonrisa, sin disfrutar y sin ser feliz, no puedo rendir al máximo nivel. Lo superé, después apareció una lesión en el isquio que volvió a ponerme a prueba. Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme. Y seguía su mensaje diciendo: ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria. Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías. Gracias de corazón a todos por vuestros mensajes de apoyo. La historia no ha acabado. Nos vemos lo antes posible en este Mundial.
Y el propio Nico, que acompañaba ese texto con una foto en redes sociales encarándose con el jugador uruguayo que le causó, como él dice, la lesión.
Pues es lo que hemos dicho antes, ¿no? Hay cosas que no se entienden demasiado bien. La frustración sí se puede entender cuando un equipo está prácticamente fuera de un Mundial que pueda dar un plus. Pero el plus tiene que ser siempre futbolístico, entiendo yo, ¿no? Es decir, lo de la violencia ya...
Sí, llevar esa intensidad,
claro,
y esa frustración a mejorar tu nivel futbolístico, ¿no?
Eso es.
Sí, está claro.
Pues vamos a escuchar, Markel, a su hermano.
Eso es, porque hablaba en los micrófonos de DAZN explicando cómo estaba viviendo Nico esta lesión.
Bueno, sí, llevamos desde ayer que salió el partido en constante contacto. Está triste, está jodido, porque al final... Pues es lo que hablábamos el otro día, lleva todo el año que sí, que no, y cuando volví a estar y encontrarse consigo mismo y físicamente, pues otra nueva lesión. Parece que no es muy grave, pero sí que le va a tener apartado los próximos partidos. Ojalá pues España pueda seguir pasando y pueda tener Nico su momento. Es verdad que es complicado, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde y ojalá pues Nico pueda volver a estar.
Y el propio Nico también hacía hincapié en ese mensaje en redes sociales de que le habían causado, ¿no? Le habían provocado la lesión. Entonces Iñaki fue preguntado sobre ello y decía que era una pena que Nico se lesionase por esa acción.
Sí, objeto de la frustración. Entiendo que en Uruguay no le han salido las cosas como quería. Es parte del fútbol también, pero sí que es cierto que es una entrada muy desmedida. No creo que hacía falta, creo que en ese tipo de acciones con un agarrón ya paras la contra y bueno, al final pues es una lástima porque una acción así hace que mi hermano pues se lesione y es una pena y bueno, toca animarlo, que del pozo se sale y seguro que a buen puerto.
Pues nada, buen puerto, ¿no? Decía que se sale, ¿no?, de ese tipo de situaciones, pero bueno, es lógico que tienes esa ilusión, ¿no?, en un Mundial. Y que pues lo han roto, ¿no? Así, vamos, de raíz.
Sí. Y con esta lesión de Nico y también el propio Jeremy Pino se lesionaba en el mismo partido que se lesionaba Nico Williams, muchos también estaban criticando la convocatoria que hizo Luis de la Fuente de la selección española, porque recordamos que prácticamente tres extremos que se ha llevado junto a Lamine Yamal estaban bajo algodones, como lo son Nico Williams, Jeremy Pino y Víctor Muñoz, que aún no ha debutado con la selección en este Mundial.
Uh-huh. Y luego ya comentamos en su día, a la hora de establecer las listas de jugadores, cómo hay una primera lista, una prelista, vamos a llamarla así, y ningún jugador que esté ausente en esa lista pues luego puede participar, ¿no? Es decir, que primero hablamos ya de la lista definitiva, de los 26 jugadores de cada selección, y luego ya, pues claro, aquí podríamos estar pensando en posibles sustitutos, ¿no? Es decir, se ha lesionado de larga duración, pero lo que pasa es que, claro, ¿cómo estableces, no? Son dos semanas, es larga duración. Y aquí la cuestión es que la FIFA, pues digamos que toda excepción, al hecho de que pueda participar un jugador, que pueda haber un recambio, ¿no?, a un jugador lesionado durante el Mundial, toda excepción, digo, deberá contar con la aprobación de la FIFA. Y sí que parece que hace excepción con los porteros. En ese caso sí, que pueden ser sustituidos en caso de lesión en cualquier momento de la competición. Claro, en las listas hay tres porteros, entonces seguramente sea el puesto menos necesario, ¿no? Digo, porque defensas, pues hombre, puede haber dos por cada puesto, que alguno pueda variar, ¿no?
Sí, pero teniendo en cuenta central, que... Bueno. Sí, que al final Jeremy Pino no tiene fractura y que lo de Nico Williams, la propia federación en el comunicado decían que ambas lesiones son de grado moderado, claro, y su evolución marcará su disponibilidad. Entonces yo creo que la federación ni se plantea optar por esa opción que da la FIFA.
Claro, sí, no, si es que la diera, porque
exacto,
la tiene que aprobar
sí,
la propia
habría,
FIFA.
Sí, sí,
pero
sí.
Es que además, digamos que están un poco entre la espada y la pared, ¿no? Digo la federación o Luis de la Fuente, porque claro, es que son dos semanas de baja ya, pero es que dos semanas de baja, igual España ya para entonces está fuera de la
exacto,
cita,
y hay
¿no?
que ver también en caso de recuperarte en dos semanas y en caso de que España continuase en el Mundial, habría que ver cómo llegaría Nico Williams y Jeremy Pino a ese hipotético partido.
Claro, y luego ya sabes también, pues como, que enseguida vamos con mensajes de oyentes, por cierto, pero el hecho de que alguno está pensando y dice, bueno, ya, ahora resulta que va dos semanas, sigue España en competición, vas a volver a jugar, a forzar, pues unas semifinales, imagínate una final. Y luego esto va a repercutir en que tengas una recaída para el año, cómo vas a llegar a la pretemporada del Athletic. Bueno, aquí se juntan los intereses,
sobre,
¿no?
De hecho, sobre la pretemporada del Athletic es lo que nos escriben nuestros oyentes, porque uno nos dice, Nico debería estar ya en su casa, ya basta de tanto cachondeo. Y es que es una de las opciones que debería estar sobre la mesa, porque está claro que habría que ver, en caso de que Nico acortase plazos para continuar en el Mundial, en qué momento se incorporaría a la pretemporada y ya en qué momento...
¿Y cómo?
¿Y cómo se incorporaría y cuándo debutaría con Edin Terzic?
Sí, sí, a mí eso es lo que más me preocupa, ¿no? Es decir, cómo va a llegar del Mundial Nico Williams y cuándo va a estar, pues, a plenitud de rendimiento con Edin Terzic, que a fin de cuentas es lo que nos importa porque, más allá de lo que ocurra en el Mundial, pues es el Athletic lo que nos interesa.
Y los oyentes lo tienen claro.
Y no digo más, Markel, teniendo en cuenta la temporada que ha sufrido, que ha pasado el propio Nico Williams y con él todos nosotros. Porque ahora haremos un pequeño repaso, pero ciertamente ha sido un año catastrófico.
Eso es, y los oyentes que dicen no hay mal que por bien no venga, a tope para empezar la pretemporada con el Athletic. Y además también harían una pregunta que nos dicen si puede el Athletic recuperar a Nico y que le dejen recuperarse en casa. Yo creo que eso es básicamente decisión del jugador y de los tanto del cuerpo médico de la Federación como del Athletic.
Sí, sí. Hay otra opción. Y es que Austria elimine a España el jueves.
Exacto.
Y digo, ya estarían, como posibilidad.
Y ya estarían tanto Nico como Laporte como Unai Simón recuperándose, ¿no?, en casa.
Bueno, a ver, esto dicho en broma, sobre todo pues porque aquí lo que nos importa es el estado físico de Nico Williams, que ya pues hace un año, y de hecho un poquito más de un año, aparecieron esas primeras molestias. Y luego ya, pues si te acuerdas, en aquel partido, aquella paliza de España en Turquía, aquel 0-6, ahí también se lesionó al aductor izquierdo. Luego hubo, claro, diferentes alternativas a la hora de tratar, ¿no?, esos problemas de Nico con tratamiento conservador. Se intentó pues forzar de alguna manera. Bueno, luego ya llegó ese periodo de 2 meses, ¿te acuerdas? 2 meses que dijeron, bueno, directamente recuperación plena durante 2 meses fuera del equipo.
Que yo creo que fue lo más sabio que se pudo hacer y yo creo que debió llegar antes.
Claro, pero luego también sabes cómo llegó al final de la temporada, también con problemas físicos. Claro, de hecho, el último partido, no creo que recuerde yo mal, fue el de Mendizorroza. Yo creo que ese es el último partido que más marca.
Yo creo que es el último partido completo, pero se lesiona en casa. Yo tengo el recuerdo de que se retira en San Mamés lesionado en la primera parte, quizás ante el Valencia.
Bueno, la cuestión es que el hecho de empezar el Mundial ya no al 100%, y además yo sí recuerdo que el propio Nico dijo que no estaba al 100%, ¿no?, antes de empezar el partido, esos días previos, ¿no?, al partido frente a Uruguay, y que lógicamente pues necesitaba eso, ¿no?, ritmo de competición, y también pues confirmaba que había tenido, digamos, entrenamientos especiales, específicos, pues teniendo en cuenta esa lesión. Bueno, pues que lo mejor para Nico Williams, que será lo mejor para el Athletic, más allá de lo que ocurra en el propio Mundial. Pero bueno, nos dices que los oyentes están con la mosca detrás de la oreja, ¿no?
Sí, hay gente que dice, bueno, también tenemos opiniones dispares, ¿eh? Hay gente que dice que prefiere que Nico terminase el Mundial y eso significaría que está bien al final.
Ah, eso sí, por supuesto.
Si lo termina, que descanse y que luego ya se incorpore contento y descansado y al 100% para jugar con el Athletic, aunque eso puede conllevar, nos dice el oyente, que se pierda un par de partidos de liga. Y otro nos dice que los servicios médicos del Athletic lo que deberían de hacer es exigir la vuelta del jugador.
Muy bien, pues hemos hablado de la parte negativa de lo que es la presencia del Athletic en ese Mundial, la lesión de Nico Williams, en el caso de Unai Simón. Vamos a hablar en positivo porque no ha recibido goles, así que buena primera fase para el guardameta rojiblanco. Y en el caso de Aymeric, lo comentábamos, Markel, en titulares, pues hombre, sí ha tenido una buena noticia.
Eso es según la FIFA, el tercer mejor futbolista del Mundial en tareas defensivas. En esta clasificación se realizó al término de la fase de grupos y a Laporte le han computado el empate frente a Cabo Verde y las victorias ante Arabia Saudí y Uruguay. Entonces, de acuerdo a este sistema que recordamos, como bien hemos mencionado en titulares, que es una de las novedades que ha implantado la FIFA, ya hemos dicho que una más después de esas pausas de hidratación, esos himnos en el centro del campo, pues la FIFA ha implantado una FIFA Power Ranking, dependiendo en las parcelas del campo, y en este caso Laporte es el tercero en la parcela defensiva. Laporte obtiene 7,24 puntos sobre 10, tan solo por detrás del canadiense Derek Cornelius con un 7,3 y de su compañero en la selección estatal, Rodri Hernández, con un 7,29.
Y en cuanto...
Y por cierto, ahora, Mendy, sí, permíteme hacer un pequeño inciso, ahora que hemos hablado de la parcela defensiva de la selección española, y es que Unai Simón está cerca de conseguir un récord en la selección española. Puede superar a Iker Casillas y también puede hacer lo mismo con un récord que ya sería mundialista, convirtiéndose el portero menos goleado durante... Está a 89 minutos ya de superar esa marca que la tiene ahora mismo Walter Zenga.
Y cerramos este bloque dedicado al Athletic con un ex León que ha estado en el Derio, dirigiendo al conjunto vizcaíno en esa tercera ref. Se quedaba pues a las puertas de llegar a la final estatal, es decir, perdía con el Elloa la final vasca. Y había fichado hace unos días por el Salamanca. Pero esto puede cambiar, aunque todavía hay que esperar porque aquí hay un auténtico jaleo. Cláusula de 100.000 euros en caso de que se marche del Salamanca rumbo, Markel, Argentina, San Lorenzo.
Okay. Eso es, y dentro de todo ese culebrón también está el tema de que Muniain no debe tener la licencia para entrenar en primera Argentina. Es uno de los temas que le causa dudas al propio Iker Muniain. En Salamanca confían en que el técnico continúe con ellos, que apueste por el proyecto por el cual ha firmado y firmó hace un par de semanas, pero la realidad es que en Argentina ya los titulares de la prensa argentina dan por hecho que Muniain se convertirá en técnico de San Lorenzo.
Sí, hablan ya, de hecho, no hay día concreto, no hay certezas, ¿no?, digamos, sobre cuándo va a llegar al suelo argentino, pero bueno, pues se habla de mediados de semana. Y luego también quiénes formarían el cuerpo técnico, ¿no?, con el propio Iker Muniain. Se supone que alguno del propio club, ¿no?, de San Lorenzo pueda estar con Iker Muniain.
Y mira, Mendy, por cierto, te lanzo una pregunta que me lanza un oyente y nos dice: si se confirma que Muniain se va a San Lorenzo, ¿sube al Salamanca nuestro Nando Alonso?
Pues lo vamos a preguntar ahora.
Ahora mismo se lo preguntamos.
Se lo preguntamos porque son las 2:01. Hacemos una pausa y hablamos con el técnico del Derio. Salvo que, como propone ese oyente, haya también un pequeño cambalache ahí y acabe haciendo las maletas y vaya de Derio a Salamanca, ¿no? Bueno, pues nada, que hablamos enseguida con Nando. Pausa y seguimos en nuestro Oye Cómo Va.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Este viernes a las 9 de la noche llega la segunda Euskalbakiar Ultra Loiu, circuito circular de montaña con salida y llegada en el frontón Zabaloeche de Loiu, puntuable para el campeonato mundial con los mejores ultrafondistas, y el sábado a las 9 de la mañana modalidad maratón, 6 vueltas, Bira Bat Gehiago, bigarren Euskalbakiar Ultra Loiu.
Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658 99 13 83 para tener tu reserva el fin de semana de 12:30 a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda 8, Basauri.
Fiestas de San Pedro en Munguía. Hoy día de San Pedro. Misa mayor, el tradicional aurrescu de honor, partidos de pelota. Un día lleno de actividades para todos los públicos que cerrarán los conciertos de Gosategui y Aitana, grandes DJ. Consulta el programa festivo en munguía.eus. Fiestas de San Pedro en Munguía. ¿Ondo pasa? Munguía Caudala.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
(Risa)
Bueno, estamos intentando contactar con Nando, así que vamos a seguir dando voz a nuestros oyentes, Markel.
Eso es, porque hay gente a la que le da mucha pena que Muniain se vaya o parece que se vaya a ir del Salamanca, porque tenemos aquí a un oyente al que le hizo ilusión que fuese el próximo entrenador, porque es verdad que no sigue al Salamanca, pero dice que su aita es de allí y está claro que siempre hace ilusión esas cosas. Hay otros que se lo toman con humor, que dicen cómo se va a ir Muniain de Salamanca con el buen embutido que hay. Y por cierto, otro que nos dice sobre esas novedades que ha implantado la FIFA en el Mundial, que hemos mencionado como esas pausas de hidratación, y nos dice que no seamos inocentes, que son pausas publicitarias. Está claro, para los que se están usando esas pausas, porque hemos visto ya muchas imágenes de los jugadores esperando a que se reanude el partido, mientras en las diferentes televisiones a nivel mundial continúan y continúan poniendo anuncios publicitarios para seguir ingresando dinero, que es parece lo que se está priorizando en este mundial. Y además, mira, seguimos. Hay otros, sobre todo con el tema Nico, es verdad que quizás este sea el tema con más opiniones dispares en nuestro WhatsApp, repito, en el 688-893-635, en el que pueden opinar todos nuestros oyentes. Dice uno, ¿cómo vamos a obligar a Nico a volver a casa en un Mundial en el que tiene posibilidad de sacar medalla? Está claro que ese es otro de los temas y lo que prioriza el jugador, porque tenemos claro y ya hemos leído en muchas entrevistas, no tan solo Nico Williams, son todos básicamente los jugadores los que hablan de un Mundial que es básicamente la élite para un jugador de fútbol. Entonces, claro, decir adiós a un Mundial en el que está claro que España puede partir como favorita, es muy difícil que obligarle y, por supuesto, que diga adiós. Así que, bueno, Nico Williams, que ahora mismo se encuentra lesionado, pero veremos si puede volver a disputar minutos con España.
Las 2 y 5, y tenemos ya con nosotros a Nando Alonso. Nando, arratsaldeón, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Arratsaldeón.
Bueno.
Arratsaldeón.
Oye, ha costado, pero ya estás operativo, ¿verdad?
Ejo, ya lo siento, mil perdones.
No, mil llamadas, ya sé que además siempre estás ocupado, así que nada. El agradecimiento es nuestro, ¿verdad, Markel?
Eso es.
Que nos pueda atender. Bueno, Nando, oye, nuevo proyecto, te embarcas en el Derio. Cuéntanos, ¿cómo ha sido todo esto, la decisión, las muchas ofertas que tenías, has deshojado la margarita?
todo muy rápido y la verdad es que, pues con ilusión a la hora de abordar un reto de este tipo y también con responsabilidad, ¿no? Que evidentemente el listón está muy alto después de lo que han hecho esta temporada, pero bueno, es un proyecto que me gusta mucho por muchos motivos. Además, ya sabes que trabajar con gente joven me motiva, me atrae y a ver qué tal sale esta nueva aventura que uno ya parece que no, pero bueno, va siendo de cuando uno lo escuchas a veces, dicen, no, tú eres de los veteranos, digo, joder, madre mía. Bueno, pues nada, pues igual soy de los veteranos, no lo sé, pero con ilusión y con muchas ganas de que, bueno, pues de poder arrancar y a ver a dónde nos lleva este año.
Y Nando, ahora imagino que envueltos de lleno en la planificación para la próxima temporada, porque ayer mismo anunciabais a Unai Saralegui, Aitor Lacuesta y el propio Oier Díaz de Mendívil, procedente del Leioa. Entonces, ¿cómo está siendo esta planificación desde que llegaste al Derio?
Pues la verdad, si te soy sincero, Markel, creo que es algo completamente novedoso para mí, porque bueno, pues el trabajo que realizan desde Dirección Deportiva, concretamente en este caso Vinícius Echevarría, me parece pues una pasada y estaba ya muy 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 enfocado. Además, ellos tienen también muy claro el perfil, lo que buscan y en mi caso pues también me quedó muy claro que era trabajar un poco con lo que desde Dirección Deportiva se decidiera, ¿no? Y en este caso creo que pues para mí ir de la mano de Beñat me resulta también muy sencillo. El trabajo que ha hecho de scouting, de captación, me parece espectacular y desde ahí pues hombre, no te voy a decir que sea un mero observador, pero sí que es verdad que tienen una parte del trabajo adelantadísima y creo que francamente bien hecha.
Y eso, Nando, que era complicado porque el Derio no sabía en qué categoría iba a militar. Ya hemos dicho antes que llegaba hasta la final vasca de ascenso a segunda ref, ahí caía con el Leioa. Y esto, hombre, complica evidentemente la situación, ¿no? No es lo mismo si vas a militar en tercera ref, en segunda ref, con quién puedes contar, con quién no, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que creo que el Derio tiene una hoja de ruta bastante bien marcada, ¿no? Y yo creo que esa apuesta por gente joven, que es cierto que este año, pues el año pasado, esa temporada que ha terminado, ¿no? Más que año, que al final no son años naturales, bueno, pues la temporada pasada sí que ha contado con muchísima gente de primer año, mucho chaval de Danok. Esta temporada resulta un poquito más complicado porque ya los clubes también, todo el mundo empieza a moverse un poco antes y bueno, pues quizás no hay ese número tan elevado como ha podido ser esa temporada pasada, porque además muchos se marchan, pero sí que tenían muy claro el enfoque, ¿no? Y yo creo que eso también les hace, bueno, no perder la cabeza respecto a, oye, económicamente también somos lo que somos, la cosa tiene que ser esta, y desde ahí pues intentamos tirar, ¿no? Yo creo que eso lo tenían muy claro. Así que, independientemente de la categoría, yo creo que ahí ya la hoja de ruta estaba muy marcada.
Sí, esto te lo compro, pero hay otra cuestión que también conviene meter ahí un matiz, ¿no? Y me estoy refiriendo al comienzo de la pretemporada. Porque si estoy equivocado, me dices, pero creo que empezáis el próximo lunes. Estamos hablando de dentro de 2 semanas.
Eso es, el lunes 13,
eso es. Y el 15 yo voy a recordar que hay un Derio Athletic, por comentarlo, ¿eh? O sea, que me refiero que el hecho de que haya terminado la temporada muy tarde para el Derio, sí, es verdad que se ha adelantado trabajo con la puesta a punto de la plantilla, con la confección de la misma y sobre todo con muchos chavales jóvenes, eso es así, pero claro, lo que no cambia es que esto sí que, el cambio sí se da en el comienzo de la pretemporada y que os pilla pues el primer partido a los 2 días literal de empezar a entrenar.
Sí, 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 esa parte sí que, bueno, pues, a ver, joder, decir que es un marrón jugar contra el Atleti Mendy, pues hombre, me parece no, que, pero a ver, entenderme, o sea, desde el prisma de entrenador, ir 2 días a entrenar, confiar un poco en que la gente haya hecho un trabajo específico, durante estos días de trabajo previo al inicio, que confías en ellos, pero claro, pues vas a hacer 2 sesiones pues muy por encima de bueno, pues eso, pues para que vayas simplemente cogiendo un mínimo de adecuarte otra vez al balón, de tener sensaciones y poco más, porque es que no te va a dar tiempo a trabajar nada. O sea, yo tengo muy claro como entrenador que no voy a poder trabajar ningún aspecto de juego porque es inviable. O sea, lo máximo que puedo aspirar es a que no se lesione nadie y a que se disfrute, porque para el club es una experiencia, creo que preciosa, y para ellos también, ¿eh? Para mí como entrenador, yo te digo de verdad, o sea, me parece un marrón, porque lo único que puedo hacer es rezar para que no se lesione nadie.
Claro. Y precisamente sobre eso quiero preguntarte, Nando, porque al final, ¿qué busca un entrenador en un partido ante un rival de categoría infinitamente superior a después de tan solo 2 días de entrenamiento? ¿Qué buscas en tus jugadores? Quizás conocerlos más, porque imagino que cosas tácticas, movimientos, automatismos, no buscamos nada de eso, y es mucho más conocer al jugador.
¿Qué busco? Igual te lo respondo fácil, que disfruten, que vivan una experiencia única. Aparte, lo has definido muy bien, no se puede trabajar nada más. No, es que no hay ninguna opción de trabajo de ningún tipo. Entonces, pues lo único que me queda es que, bueno, eso, que las cargas se repartan lo mejor posible, pues porque tampoco vamos a tener ni para 22 jugadores, con lo cual, pues entiendo que, bueno, pues habrá que hablar antes del inicio del partido, bueno, pues un poco sobre la distribución de esas ventanas y que se nos permita que algún jugador, sin alterar evidentemente los ritmos, sabiendo que, oye, ¿cuántas ventanas? Pues estas, pero que alguno va a tener que repetir, porque es que hago un esfuerzo. Entonces, pues desde ahí que minimizar y bueno, y también, como has dicho tú, pues conocerles un poco, ¿no? Ver cómo se desenvuelven, ver también el desparpajo de algunos, y bueno, generalmente en ese tipo de partidos también, en los arranques de temporada, los jugadores jóvenes son los que llegan con un punto más de chispita, ¿no? Entonces, desde ahí, que disfruten, que sea una experiencia para el club única y vivirlo así.
En cuanto al resto de la pretemporada, ¿qué has diseñado? ¿Resto de partidos amistosos y esto?
juego Mendy? Pues ahora mismo no tengo el listado delante, pero vamos a jugar Copa Federación, por lo tanto también va a ir un poco condicionado sí. a si pasamos rondas, ¿no? Entonces sé que bueno va a haber bastantes partidos, o por lo menos esa es la intención, de jugar cada semana un par de partidos. O sea, nosotros después del 15 paramos dos semanas, el 29 volvemos y bueno, y desde ahí ya el siguiente miércoles puede ser que tengamos Copa Federación, y si no, pues arrancaríamos ya con partido amistoso el siguiente sábado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tengo la sensación de que, bueno, pues va a ser una pretemporada exigente, pero sobre todo, Mendy, para mí lo más importante es eso, que no se lesione nadie. O sea, este partido que no implique ningún tipo de, bueno, pues eso, pues de lesiones que después tengamos que, bueno, pues que vernos en pretemporada muy marcados, ¿no? Espero que no. Así que, bueno, pues vamos a verlo.
Hablabas, Nando, al principio sobre la apuesta del Derio por la gente joven, y yo creo que tienen razones de sobra para hacerlo después del buen rendimiento en esta pasada campaña en Tercera Federación, llegando incluso, como ha mencionado Mendy, a esas finales de playoff vascas ante el Leioa. Y tú dices que has venido de trabajar con gente joven, que te gusta eso. ¿Qué sientes y qué notas cuando entras a un vestuario repleto de jugadores jóvenes?
Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que te encuentras es gente con muchas ganas de trabajar, de crecer, de absorber conocimientos, de, bueno, a ver, con esto no quiero decir que el jugador veterano no aporte eso, no tenga también esa ilusión, ¿no? Pero sí que siento que bueno, pues que hay ese pequeño plus, ¿no? Muchas veces, ¿no? De que creo que la parte emocional, la parte de ilusión, la parte de bueno, pues de querer dar pasitos es importante. Ojo, que también hay gente joven que igual no tiene esa ilusión, pero sí que creo que en general es un poco ese plus, ¿no? Que igual encuentras y evidentemente pues también te quita otras cosas, ¿no? Ese pozo en los partidos, esa sensación de decir, bueno, hay que parar un partido, hay que interpretar ciertas situaciones que bueno, pues que igual les cuesta mucho más, pero bueno, a mí particularmente estoy bastante acostumbrado a trabajar con gente joven y me gusta mucho.
Coges el testigo de Iker Muniain, y a partir de ahí, eso, tercera red, ¿qué te parece un poco lo que os va a esperar, ¿no?, esta temporada? Y también hay que preguntarte por los objetivos.
Bueno, yo objetivos, Mendy, a ver, es que no me parece un poco complicado hablar de objetivos. Yo creo que y de verdad que no es por quitarme presión ni nada por el estilo, o sea, ni mucho menos, pero creo que una plantilla que continúan sin futbolistas, bueno, más uno que ahí de la Parra está con la recuperación de la lesión, ¿no? Que la línea defensiva y portería solamente continúa un jugador, que, hombre, creo que sobre todo lo que tenemos que hacer es volver a ensamblar, estructurar el equipo y buscar la mejor forma de juego, lo que mejor se amolde a los futbolistas a partir de ahí. Creo que miembros hay para intentar hacer cosas bonitas, pero bueno, pues el objetivo que desde el club me marcan es, evidentemente, una línea roja, que es el mantener la categoría, pero que a partir de ahí lo que buscan es desarrollo, crecimiento y bueno, y lógicamente, si se puede estar lo más arriba posible, pues mejor que mejor, ¿no? Y desde ahí también lo afronto. A mí también es un eso, pues lo que os decía, ¿no? Ese reto de decir, bueno, trabajar, formar gente, formar, pues estupendo y fenomenal, pero lógicamente sin quitar de vista que aquí lo importante es ganar y intentar terminar pues eso, lo más arriba posible. Y sobre la tercera división, pues, bueno, una pena que no subiera el Leioa, porque evidentemente pues verá ser uno de esos rivales francamente complicados. Bueno, pues el Beasain a priori debería ser también otro de los rivales complicados. Y luego yo no sé por qué tengo la sensación de que va a ser una temporada de filiales, ¿no? Donde la Real se ha terminado a un nivel altísimo, donde la Alavés también viene con una generación de juveniles que la ha hecho muy bien. El Eibar creo que ha pegado un cambio esta temporada y con una captación bastante agresiva y creo que acertada. Y bueno, pues la tercera seguirá siendo un poco más de lo mismo. Es verdad que quizás a nivel de calidad ha bajado un peldaño, porque lo ha bajado respecto a otras temporadas, pero ganar los partidos es sumamente complicado, ¿no? Y bueno, pues también ves equipos que están configurando como la Cultu, con una inversión importante. Bueno, yo creo que es una categoría muy, 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 muy interesante y bueno, pues que volverá a dejarnos pues resultados sorpresa y sobre todo una clasificación especialmente abierta, ¿no?
La última pregunta, bueno, comentario, Markel, viene de un oyente, ¿no?
Sí,
antes leemos el mensaje.
Exacto, te lo leemos ahora mismo porque hablábamos al principio, ¿no? Mencionabas lo de si eras uno de los veteranos y nos dice un oyente que ¿cuántos años tiene el entrenador del Derio?
53 ya, así que ya son unos cuantos, son unos cuantos. Nada. Pero bueno, como un chaval, ¿verdad, Mendy?
Más joven que hoy no vas a ser, así que eso está claro. Y por otra parte, había otro comentario sobre el tema de Muniain, que se va de Salamanca a San Lorenzo, y a ver si... ¿Cómo era?
Que exacto, no recuerdo que bien. Si Muniain se iba de Salamanca a San Lorenzo, a ver si iba a ir Nando Alonso al Salamanca.
Ah, eso.
Oye, es una ciudad preciosa, pero me da que no va a ser el caso, ¿eh? Vale, aunque vale. Como ciudad es súper bonita, ¿eh? No, vamos, pero bueno, no, seguro que no.
Perfecto. Pues nada, Nando, como siempre, un placer, que vaya muy bien y además en esta pretemporada extraña, ¿no? Empezáis el día 13, partido contra el Athletic el 15, luego paráis dos semanas, volvéis a arrancar la pretemporada. En fin, bueno, es lo que toca y ya sabes que te deseamos lo mejor.
Lo sé. Un millón de gracias. Un abrazo para los dos.
Fuerte abrazo.
Agur.
Agur, agur.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya. Aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya. Convierte tu vocación en profesión, atrévete a ser presente y futuro, a soñar, a inspirar, a escuchar, a aconsejar, a motivar, a ser maestro o maestra. Isan Irakasle, elige magisterio, BAM, grados en educación infantil, primaria y doble grado, matrícula extraordinaria abierta hasta cubrir las plazas disponibles, BAM.eus.
Respetemos el metro.
Si vienes al metro, te pido respeto. Ey, ey, ey. Cuidemos lo nuestro, te pido respeto. Ey, ey, ey. Yo naciendo respeto a un tatu. Mañana es una edad, tu oriente a un gato.
Respetemos el metro, Bilbao, familia.
Fenomenal.
Desde 1967, en el corazón de Ledesma, el bar Ledesma te ofrece lo mejor en pinchos, tortillas y jamón de Joselito. Ahora con cocina en funcionamiento de apertura a cierre. Tercera generación dedicada a servirte. Ven y disfruta de la mejor barra de Bilbao.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Escucha bien, en Seat Lugaritz este mes de junio estamos de enhorabuena. Nuevo Seat Ibiza FR Plus desde solo 18.900 euros. León FR Special Edition por 23.900 euros. Y atención, unidades muy limitadas de Ateca edición especial con grandes bonificaciones. Si lo quieres, date prisa porque vuelan. Seat Lugaritz, corre que te esperamos en Durango, en la calle Ayuich.
Pues esta es la sintonía del Mundial, Markel. Bueno, hay un montón de canciones, ya sabes cómo es esto. Y además, yo de verdad te digo, a mí me suenan todas iguales. Digo, de todas las ediciones, o muy parecidas.
Son parecidas. ¿No? Pero bueno, yo quiero pensar que cada una tiene lo suyo, ¿no?
También te digo que podíamos haber empezado hoy el espacio con el himno de Canadá, que podría haber sido lo suyo. Y como homenaje a... Beñat Gutiérrez, hola Beñat, Arratsaldeon.
Ah, Arratsaldeon, chicos, claro, pero yo lo escucho en mi cabeza casi todo el rato, sí, así ¿verdad? Que no te preocupes, no hace falta que suene.
Ya.
Ayer te acostaste, ¿no?
Es el ritmo de mi corazón y yo me agarré ahí al pecho y me acosté eso como una nana, pues escuchando el himno de Canadá en versión bilingüe, claro que sí.
Ten en cuenta, Markel, que este hombre madruga todos los días, ¿eh? Mm-hmm. O sea, que es un esfuerzo extra, pero por tu país haces cualquier cosa.
Lo que haga falta y además, bueno, con un partido histórico y con lo que está siendo una participación clasificación histórica en el Mundial, que quedará así, que así se está percibiendo en cuanto al análisis, ¿no?, general, sobre todo en Canadá, pero que luego cuando uno mira el juego está siendo, por parte de la selección que dirige Jesse March, un Mundial bastante mejorable, ¿eh? Yo creo que tiene bueno, pues elementos para haber jugado mejor fútbol y no haber tenido que esperar a ese buen disparo de Eustaquio para llevarse el partido.
Es verdad, Markel, y también para ti, evidentemente, Beñat, el partido mejorable. Es decir, la calidad, pues hombre, en este Canadá 1, Sudáfrica 0...
Muy mejorable.
Muy, ¿verdad?
Muy mejorable, sí. De hecho, en los... El primer tiempo fue parejo, podríamos definirlo, y luego ya el segundo, la segunda mitad, a partir del minuto 15 de la segunda mitad, fue eso... era todo el rato imprecisión, estas, tras más fallos, ninguno de los dos equipos era capaz de conectar más de dos pases seguidos hasta que eso llegó Eustaquio y acertó.
Es un golazo, ¿eh? La verdad es que sí, lo hace muy bien el jugador de origen portugués.
Eso es. Bueno, además Stephen toda Eustaquio. La familia, él ha jugado desde muy joven también en el fútbol portugués. Estaba contando menos en Oporto y por eso se ha marchado este año a Los Ángeles, sobre todo con el Mundial en mente, ¿no? Pues también en búsqueda de minutos y le ha salido bien. Es un jugador muy importante y es el gran baluarte, ¿no?, del centro del campo de March. Una vez se perdió a Koné por lesión. Al final, ayer quedó expuesto pues la debilidad, ¿no?, las limitaciones que tiene la propuesta de March, que le ha funcionado apostar por esa presión muy intensa, pero claro, para poder ejercer esa presión tan intensa te tiene, ¿no?, que ayudar el rival, que quiera también llevar la iniciativa, que quiera jugar. Y bueno, pues en el caso de Sudáfrica, a priori más débil que Canadá, quiso, ¿no?, que lo haga con más posesión, pero bueno, que hubo muchos tramos de partido que quiso dejar jugar a los canadienses y ahí es cuando se atascan, les falta mucha calidad. Y si a eso sumas que jugadores llamados, ¿no?, a ser referente, como Jonathan David, que también, si te vas a la estadística, pues le metió 3 goles a Qatar, pero ya no ha estado bien, o Buchanan tampoco estuvo muy acertado, pues eso explica un poquito el mal partido de ayer, a pesar de que luego pues el objetivo lo logró la selección canadiense y logra una victoria en su primera participación, ¿no?, más allá de la primera ronda en un Mundial. Pasará a la historia, además, como el primer equipo, ¿no?, en ganar en esta ronda, puesto que no se había celebrado hasta ahora. Y era también, curiosamente, así como dato absurdo, la primera vez que Canadá en partido oficial derrotaba a una selección africana.
Ajá, pues mira. No, es verdad, has citado a algunos, ¿no?, a Jonathan... Bueno, Jonathan David, ¿no? Yo es que he leído que... O he escuchado que esa es la pronunciación realmente, ¿no?
La prensa canadiense dice Jonathan David.
Ah, pues entonces,
suele haber mucho cuidado con los nombres franceses.
Ya.
Es cierto que él, su familia es de origen haitiano, él nace en Nueva York, luego es cierto que estudia en Ottawa, en una escuela pues que la lengua principal era el francés, pero bueno, yo de hecho en Transfermark, la supuesta pronunciación es Jonathan David, pero
no,
bueno,
pues, oye, pues al final, se queda.
Como él quiera,
no,
le podemos llamar JD y que meta goles.
Es que además del citado está Buchanan, que es el jugador del Villarreal Uruguaseyi. Qué decir también, ¿no?, de Alfonso Davies,
que entró en la segunda parte.
Eso es, en la segunda parte, dándole más profundidad, ¿no?, al conjunto canadiense. Y luego yo, es que sí o sí, bueno, además del citado Eustaquio, yo me tengo que quedar con Bombito. Es que me parece un nombre maravilloso.
Volví ayer el jugador del Niza.
Además es una grave lesión,
sí,
es verdad.
Eleva mucho el nivel, con respecto a Luke de Fuyerols. La zancada que tiene Bombito también para corregir y bueno, pues...
Y tuvo un remate de cabeza que sacó bajo palos un defensor,
No, es un buen jugador, llegaba físicamente tocado y bueno, pues lo retiró March en la segunda parte, pero sí que creo que es un jugador que le eleva a nivel competitivo a Canadá. Es cierto que luego la entrada de Alfonso Davies sí que le dio, yo creo, un golpe pues de energía al equipo que hacía falta. Con Davies el asunto es que acaba teniendo que jugar en un rol muy diferente al que está acostumbrado. Lo vimos en varias acciones. No es un jugador, es un jugador que tiene regate, pero siempre jugando con más espacio, teniendo, bueno, pues más capacidad, ¿no?, para
buscar
salidas. Eso es.
Yo recuerdo, por ejemplo, el gol que marcó en el Bernabéu. Que fue un golazo.
Sí, pero en Canadá es verdad que da la sensación de que se le pide ser ese jugador determinante.
Claro, lógico.
Que yo creo que tiene cualidades para ser determinante, pero desde su faceta del campo. Porque es verdad que ayer veíamos algunas acciones que simplemente superaba a los sudafricanos básicamente por físico y porque es mejor jugador. Pero luego una vez que pisaba área y demás, ya se le veían las carencias en el uno contra uno, alguna que otra acción que no terminó bien. pero al final es verdad que yo creo que, como bien ha mencionado Beñat, es un jugador que necesita llegar desde atrás hacia adelante para poder potenciar todas sus cualidades.
Por cierto, que para que no parezca un monográfico de Canadá, me gustó mucho.
Pero por eso estás aquí, Beñat.
Claro, pero bueno, los canadienses somos muy de la solidaridad y estas cosas. Oswin Apolis, el jugador de Orlando Pirates, que no sé si, oye, pues a lo mejor puede tener alguna oportunidad, ¿por qué no? Más allá de
mira, yo me he apuntado otro sudafricano que me gustó mucho. Es el defensa Mbekiseli Mbokasi.
Ah, mira.
Del 2005, jugador del Chicago Fire. Y se habla ya de que puede dar el salto a Europa, ¿eh? A mí ayer su partido me gustó mucho. Y de hecho, yo creo que es tanto él como su pareja de centrales, Ocon, yo creo que son los principales culpables de que Sudáfrica haya llegado a estos 16avos, porque viendo el primer partido de la fase de grupos parecía impensable que esta selección sudafricana pudiese llegar a 16avos.
Me ha pasado un poco lo que a Caparrós con Toquero, ¿eh? Aquella anécdota que se cuenta, porque a mí me gustó el central, pero no hubiera acertado ni en 20 vidas que tenía 20 años. Salvo que hubieran sido de cotización, claro. O sea, pero sí, buen jugador. Además, seguramente con... quizá capacidad, ¿no?, para animarse un poco más físicamente, y fue uno de los jugadores, yo creo, clave, porque dentro de que fue un partido pobre, sí que Canadá pues estuvo cerca del gol en varias ocasiones. Y es interesante también esa vía que comentabas de MLS a Europa, que por ejemplo la cachó Tanio Luguaseyi, que bueno, Alfonso Davies en su momento, pero es verdad que Davies es un jugador de otro calibre, ¿no?, con lo cual hubiera nacido donde hubiera nacido, seguramente pues hubiera encontrado la forma de llegar al fútbol europeo, pero bueno, que empieza a ser un camino en una liga que realmente es divertida y entretenida de ver, como es la MLS.
Bueno, ya sabes que os vais a enfrentar al ganador del partido Países Bajos-Marruecos, que se juega esta próxima madrugada a las 3. Y aquí te tengo que decir que, como tú, ya sabemos todos que eres canadiense, pues aquí vamos a confesar, ¿verdad, Markel?
Eso es, lo hemos descubierto en la redacción.
Sí,
Mindy,
fíjate qué curioso que coincidimos en nuestra pasión Orange.
Ah, sí, mira, sí, qué sí, bien. Sí, qué sí.
Somos
bien.
Los dos de la...
Esta madrugada somos muy holandeses, Mendillo.
Totalmente.
Bueno,
y contra Canadá también.
En cuanto a vínculos, pasados, por ejemplo, pues sabéis que los de Guzmán, los hermanos, se dividieron. Uno jugó con Canadá, el otro con los Países Bajos. Y luego el vínculo con Marruecos podría ser que el guardameta marroquí es nacido en Montreal.
Pues mira, bueno, pues yo creo que un Países Bajos-Marruecos, más allá de que Markel y yo vamos con los naranjas, esto no va a ser así, digo durante todo el Mundial, vamos con Holanda, sí o sí. Entonces, la cuestión es que partidazo, Markel, ¿eh? Esto sí que es cierto.
Sí, va a ser un partido muy parejo, es verdad que tengo cierto miedo, puedo admitirte, porque a mí la selección marroquí me gusta mucho.
Mucho, es un muy buen equipo.
Y además, teniendo en cuenta el inicio de Mundial que han tenido, ese empate ante Brasil, que yo creo que las sensaciones están siendo las que deberían de ser, ¿no? Porque yo creo que ya podemos dejar de hablar de Marruecos como una revelación, porque yo creo que es una selección que es una certeza, y en caso de superar a Holanda, esperemos que no, pero yo creo que en ese partido ante Canadá serían claros favoritos, y ya en unas...
Luego llegará a Francia o Alemania,
en
casi seguro.
Hipotéticos cuartos de final ante Francia y Alemania, yo creo que tampoco daría... Si es Francia, sí que está... una escala por encima el combinado francés, sí, pero en caso de Alemania yo no veo a Marruecos tan lejos de la selección alemana.
En
¿eh?
Absoluto. A mí Alemania me ha dejado...
Deja dudas, ¿eh?
A mí
deja
me ha dejado sí, dudas. Sí, sí. Bueno, hemos hablado del Países Bajos-Marruecos porque es el rival, ¿eh? El que salga victorioso de ese partido se medirá a Canadá en octavos de final, pero antes tenemos hoy dos partidos, 7:00 p.m, Brasil-Japón, y a las 10:30, Alemania-Paraguay.
A priori dos partidos bastante desnivelados, ¿no?
Sí.
Japón le ganó recientemente un amistoso. Un amistoso. Vale, esto es fútbol real, correcto. Pero bueno.
Es que a mí esta versión de Vinicius enchufado, comentabas antes del Mundial, es el gran cambio, porque al final, y se ha visto con otros jugadores, ha pasado con Bellingham. O sea, el Madrid podría hacer bastante reflexión de estas semanas de Mundial, de ver cómo dos jugadores que han estado fuerísima todo el año están rindiendo bastante.
Leí y decía, bueno, el Madrid se ha preparado bien a sus jugadores para el Mundial.
Sí, yo creo que en el momento, luego, oye, pues mira, ojalá me equivoque, porque me resultaría más simpático, digamos, ver a Japón pasando de ronda, pero es verdad que creo que con cómo ha activado el talento individual arriba Brasil, tiene capacidad para finiquitarlo en un par de zarpazos.
Es cierto que ese Vinicius en ese rol de ser determinante, yo creo que sí que puede imponerse a la defensa japonesa, pero yo no veo tan clara como favorita a Brasil, porque al final Japón yo creo que tiene un fútbol que en el que puede hacer daño a la a la selección brasileña. Yo creo que de alguna manera u otra puede sorprenderle e incluso buscar esas carencias que puede tener Brasil en defensa. Yo creo que es un partido más abierto del que podemos esperarnos, ¿eh?
Yo estoy con Markel, más que con Beñá. Yo lo siento, Beñá, pero
no,
sí, sí. Yo creo que Japón...
Yo ya estoy en la siguiente ronda, a mí me da igual.
Pero que está en disposición de poder meter en aprietos al equipo de Ancelotti. Sí, porque, a ver, Brasil hasta ahora en esta fase de grupos no ha tenido demasiados problemas, más allá del primer empate con Marruecos.
Que fue superior Marruecos.
Que fue muy superior, superior, exacto. Y ya sabéis también que ha habido dudas en cuanto a cómo se presentaba la selección sudamericana a este Mundial, ¿no? Que a partir de aquí de lo mejor, pues también sabemos cómo se desenvuelve Brasil, ¿no? En
y Carleto.
Lleva 5 estrellas.
Claro.
Y ahí iba yo también, ¿no? El Carleto. Propio Carleto, ¿no? Que de esto sabe un rato largo. Y yo sí veo favorita a Brasil, pero vamos, que no te creas que de manera muy, muy clara, en cuanto, pues eso, podemos poner un 60-40, igual hasta me estoy pasando, ¿eh? Yo Japón, yo lo que le he visto me gusta, es una selección desenfadada. Lo vimos, mira, precisamente Markel contra Holanda, en aquel empate.
Es cierto que a mí no me gustó mucho el partido de Japón en ese empate a 2 contra Holanda.
Y lo que no me gustó fue el partido de Holanda.
Sí,
más allá de eso. Y el desempeño de Koeman en el banquillo.
Ah, bueno, claro.
Poner a Koeman en la banda cuando no ha jugado nunca ahí para tapar la subida del lateral. Sobre todo echarse atrás, ¿no? Cuando marcas el 2-1, te echas atrás y te costó el gol. Pues sí, como tiene que ocurrir en estos casos.
Koeman
hace bien.
Koeman
tú vas
tiene
a defender
que tener...
y vas en plan cobarde, pues que te marquen, yo creo que es justo además.
No, Koeman, aparte de por la ascendencia que tiene, ¿no? Como lo que fue como futbolista, tiene que tener un repre tipo el de Gattuso, ¿eh? Le siguen dando banquillazos a Gattuso cuando méritos, pues pocos le hemos visto.
Limitados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, y Alemania-Paraguay, que hemos dicho antes, Alemania deja algunas dudas, pero hombre, en principio no debería tener problemas.
A mí...
Sobre el papel.
¿Eh? Sí,
sobre el papel, sí.
Paraguay para mí hace uno de los peores partidos que hemos visto hasta ahora en el Mundial, en ese arranque contra Estados Unidos, que se le ve incluso falto de tensión competitiva, es verdad que también por el propio formato, ¿no? Pues te ves más dentro, pero sí, yo creo que aquí Alemania, el problema de esta Alemania es que hasta el día del examen final no me da la sensación que vayamos a saber cómo van a responder, que va a seguir generando dudas. Hasta porque además, bueno, pues también sabemos que Nagelsmann es muy particular, que tiene tendencia a señalar o al menos no aceptar la culpa como hacen otros entrenadores, ¿no? Un cuerpo propio para aquello de descargar a su equipo. Y al otro día, en las declaraciones postpartido, acabó poniendo un poco el foco en los jugadores. Y esto, ya sabemos que en estos torneos puede enturbiar muy rápidamente el ambiente. Pero yo creo que un día como hoy le tiene que bastar. Me pareció una sorpresa brutal.
Sí, hombre, a mí me está decepcionando, por hablar de nombres propios en Alemania, Wirtz. A mí, no sé, se hablaba de que iba a ser...
Yo
no
creo que si, tanto Wirtz como Musiala. Yo iba a mencionarte
tampoco...
a Musiala. Y además el problema de Nagelsmann que mencionaba Beñat es que no, por su cabeza no pasa o no creo que pase quitar ni a Wirtz ni a Musiala ni al propio Leroy Sané, que sigo siendo
Sané
titular.
Es para él la referencia, es decir, cuenta sí o sí en su puzzle un jugador que recordemos que abandonó el Bayern Múnich en dirección a Turquía, al Galatasaray en concreto, pero que para Nagelsmann es eso, titular indiscutible.
Exacto, y además teniendo jugadores en el banquillo como lo pueden ser un Duff, que están haciendo méritos para partir como titulares, ya sea por delante de Sané, por Musiala. Yo creo que en este partido va a depender mucho de, como bien hablábamos de Brasil, de que con ese Vinicius tan peligroso sus opciones de pasar la eliminatoria aumentaban. Yo creo que Alemania para este partido necesita que sus jugadores de arriba sean determinantes de verdad, que tanto Wirtz como Musiala como el propio Sané sean determinantes y tengan el día, porque si no, una buena Paraguay, si consigue realizar un buen partido en el que complique las cosas a Alemania, es cierto que sobre el papel parece muy complicado, pero es que con esta Alemania tampoco sabes qué esperarte.
Ya, ya. Bueno, pues nada, que veremos qué ocurre en estos tres partidos. Mañana hablaremos de ello. Bueno, o hablaré, porque Markel creo que no me vas a acompañar.
Mañana no va a poder ser. Te dejo a ti libre.
Ya, de todas maneras, mira, yo no... Bueno, evidentemente, 3 de la mañana, imagínate, para ver un Países Bajos Marruecos.
Sí.
No veré nada. Cuando me despierte veré qué es lo que haya sucedido.
Os mando un mensaje si queréis, ¿eh?
Ya.
Por si acaso no lo vemos.
Eso, sí. Digo que ha dimitido el seleccionador de Corea del Sur. Ha tenido hasta ahí un lío con el presidente del país.
Sí.
Ha habido ahí pequeños problemas. Él ha pedido sinceras disculpas al pueblo coreano. Dice, renuncio a mi cargo como seleccionador nacional. Bueno, a uno ya se cargaron durante el Mundial, el del Túnez.
Sí, eso es.
Primera jornada, Usted, márchese de aquí.
No ha hecho mucho efecto, ¿eh?
No.
Ciertamente, no ha hecho ninguno.
Bueno, en redes ha gustado mucho el perfil de Hervé Renard. Mm. Entonces eso siempre ayuda.
Sí, ¿no?
Ho Myung-bo, bueno, capitán mítico de la selección coreana y que además, si no recuerdo mal, es el que mete el último penalti en el Mundial de Corea y Japón.
Mm-hmm. Bueno, y la nota triste... dramática incluso, es que ha habido un tiroteo en una fanzón en Estados Unidos, en San José, California, y ha muerto una persona en ese tiroteo, ¿no? Bueno, nos dice al menos una persona ha muerto y una segunda ha resultado herida de gravedad en un tiroteo. Bueno, pues cosas, por desgracia, habituales, ¿no? En ese país. Durante todos estos años. Bueno, desde siempre, podríamos decir.
Era un riesgo que se contemplaba, yo creo. A diferencia de otros mundiales donde quizá las dudas que surgen tienen que ver con otro tipo de cuestiones, quizá con derechos que tienen más que ver, por ejemplo, con la expresión política, pues en el caso de Estados Unidos sí que esto preocupaba porque podía darse, ¿no? Sobre todo en esas aglomeraciones, y esperemos que no se dé más.
No. Es Marguel que está emocionado, ¿eh?
Pelos de punta.
Sécale las agresas.
Le veo los pelos de punta, sí, sí. Viñat, ¿eh?
Y la barba.
Barbas como escarpias.
Podrías cantarlo, ¿eh? Pero, ¿no? Bueno, Beñat Gutiérrez, que es que recasco de Sorionak, ¿eh?
Eso es.
Y Markel, que nos citamos con él en octavos de final, ¿o qué hacemos? Sí, ¿no?
Yo lo firmo, sí, ¿no? Yo lo firmo.
Eso es.
Caramelito en octavos, ¿eh?
Beñat, es que recasco.
Hasta la próxima.
Radio Popular, Herri Irratia.
Operación Maletero, una aventura loca con Gurutze Beitia, Maribel Salas e Ilene Abagleto. Nostalgia, risas y la ironía del tiempo. 1981 en un desolado paraje castellano. Auténtico castañola western en el Euskalduna del 20 de agosto al 6 de septiembre. Operación Maletero, entradas a la venta. Euskalduna.eus.
El típico desayuno en familia. En Vizcaya hay muchas niñas y niños que quieren un hogar. Necesitamos personas y familias de acogida. Tu hogar también puede ser el suyo. Acoge y construye una nueva historia de vida. Llámanos 94 447 0737. Diputación Foral de Vizcaya.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
Nos separan 19 minutos de las 3 de la tarde, el punto y final, por tanto, a nuestro programa en el que también participan los oyentes.
Eso es, así es. Y seguimos con mensajes sobre la situación de Nico Williams. Aquí tenemos un oyente que nos dice que a él le parece bien que priorice la selección. Está claro que es un mundial, pero si tanto le interesa, entiendo que renunciará a su salario en el Athletic, ¿no? Nos pregunta este oyente. Y por otro lado, otro oyente también nos lanza esta pregunta que nos dice si llegará Nico para jugar la final. La verdad es que ahora mismo es una incógnita. La propia Federación Española decía que el jugador quedaba pendiente de evolución. Se habla de 2 semanas esa lesión de Nico Williams, así que en caso de que España llegue a la final es una incógnita si Nico Williams podría disputarla. Además, este oyente también se adelanta con una porra del Brasil-Japón, que se disputará hoy a la tarde a las 7. Nos dice que va a ser un partido con muchos goles, ese Brasil-Japón.
Pues ojalá, ¿no? Sí, que sea divertido, no como el de ayer.
Yo creo que será divertido, sí, esperamos. Sí, mira, ahora hacemos Mendy del fútbol, nos vamos al básquet porque lo mencionábamos en titulares y hay que volver a mencionarlo porque el entrenador Mikel Odriozola da un paso importante en su carrera deportiva al convertirse en el nuevo seleccionador de baloncesto sub-20 de Eslovaquia. Gracias a este nuevo reto, dice Mikel, que se sumergirá de lleno en el baloncesto internacional, asumiendo así el desarrollo de los mejores jugadores del futuro del país y del rumbo del equipo. Oye, Eslovaquia, que tiene una gran cantera de baloncesto y que será entrenada en ese europeo sub-20 por Mikel Odriozola, el entrenador de Bilbao Basket. Y aquí más cerquita, no tenemos que irnos hasta Eslovaquia, en el Guernica, tenemos a Esther Mataranz, que alcanza un acuerdo para que la jugadora continúe una temporada más defendiendo la camiseta granate. La interior madrileña, nacida en el 4 de diciembre de 2003, seguirá formando parte del proyecto del primer equipo durante la campaña 2026-2027. Una madrileña que ha disputado 12 partidos con el Guernica y promedia 4,4 puntos, 3,5 rebotes y 0,8 asistencias por encuentro, firmando una valoración media de 5,8.
Nos vamos también al mundo a Raúl Ari. Esta semana tendremos tertulia, seguramente pueda ser mañana, pero bueno, ya tendremos que cerrar algunos flecos. Y lo que sí sabemos es que Orio ha comenzado ganando, ya sí, la temporada, campeonato de Guipúzcoa, el de Euskadi, el de España, pero en cuanto a la Liga, la Escuela B Liga, victoria ayer en Madrid con un 19-40-52, 8 segundos más empleó Ciervena y 4 centésimas más que los galipos Donostiarra, 24 segundos en el caso de Urdaibai, aunque un castigo de 10 segundos por ese problema de Asier Zubiriaga con la estacha. Y luego ya pues tenemos la quinta plaza de Getaria, sexta Hondarribi, séptima San Juan, Ondarroa octava, y la verdad es que una pena, porque algo menos de un segundo fue más rápida la Reca que la antigua Coama. Santurtzi novena a 43 segundos, a 35 en el caso de Ondarroa, que no lo habíamos dicho, creo. 43 Santurtzi novena y a 46 segundos de Orio y Suncha en la décima plaza. Dos últimas posiciones, Chapela a 50 y Ares a 56. Y que tenemos el próximo fin de semana, el sábado en Aguas de Bilbao de la Ría y el domingo en Ciervena, bandera Petronor. Nos vamos al Tour de Francia, que el viernes tendremos esa previa con Meñat Gutiérrez.
Eso es, y Tadej Pogačar, que lidera el equipo UAE Team Emirates XRG en este Tour de Francia 2026. Será la edición número 113 y, como bien comentas, Mendy, ya desde el viernes tendremos la previa junto a Meñat Gutiérrez. Después vamos del ciclismo
al motociclismo, en este caso, claro que sí, con la victoria en el Gran Premio de Países Bajos en Assen para Ai Ogura, el japonés, 22 años, fíjate, después de que lo lograra Makoto Tamada en el Gran Premio de su casa y de Japón, 2004, pues es un piloto nipón, volvió a subirse a lo más alto de un podio en la categoría reina del motociclismo. Becheki, 3 ceros consecutivos, porque hace 3 grandes premios se cayó, que fue, ¿recuerdas esa imagen? Que le pegó un bofetón a uno de los que estaban ayudarle. Sí. Eso supuso que no pudiera correr la siguiente prueba, y este fin de semana pues también se ha caído en Holanda, así que 0-0 y 0, 3 ceros consecutivos para el italiano que lideraba hasta ahora el Mundial, porque ahora mismo el líder es Jorge Martín. En Moto2 ganó el colombiano David Alonso y en Moto3 Quiles desde la pole, 6ª victoria del curso. Y ya que hablamos de motor, pues eso, Gran Premio de Austria, Fórmula 1, victoria para Russell.
Y estamos ante un nuevo reto de Verdelis que afronta los 42 con 195 kilómetros en alta mar. Lo hará subida a un barco. Y nos vamos hasta el tenis en la previa de Wimbledon, donde Sinner regresa picado después de su papel en Roland Garros y en un Wimbledon señalado claramente para Davidovich y Joder, pero no es el único torneo que se va a disputar durante estos días, porque desde ayer hasta el 5 de julio se celebra el torneo internacional de tenis de Guecho en el Real Club Jolaseta con tenistas de hasta 5 continentes diferentes. Los campeones se llevarán una cantidad de puntos ATP y WTA y además, por supuesto, recibirán el tradicional trofeo del Molino de Aixerrota. Y con nosotros está Jorge Mir, director.
¿Has hablado con él?
He hablado con Jorge Mir, sí. Exacto, director del torneo internacional de tenis de Guecho. Y es que yo lo primero que le he pedido preguntar a Jorge es cómo han sido estos primeros días del torneo.
Pues ayer fue un día fantástico, se lió un poquito por la tarde que empezó a llover, nos tocó trasladar los partidos que quedaban en la parte de las pistas exteriores a las cubiertas y pudimos sacar todo lo que fue la primera ronda de fase previa y hoy ya disputamos los partidos de clasificación. Los que ganen hoy, tanto en el cuadro masculino como en el cuadro femenino, pasan mañana martes a jugar el cuadro final. O sea que bien, hoy tenemos las pistas exteriores, están trabajando los de mantenimiento porque ha estado lloviendo toda la noche. Vamos a empezar a jugar en las pistas semicubiertas y cubiertas y si podemos arreglar hacia el final de la tarde y poder programar un partido en la pista central y lo conseguimos, pues tenemos un partido de chicos en la pista central y si no, pues acabaremos hoy la jornada en las semicubiertas y ya para mañana empezar en las pistas exteriores. Pues eso, a tope, con muchísimos partidos.
Claro, porque yo precisamente quería preguntarte por eso, porque las instalaciones de Jolaseta son envidiables, pero es que antes de entrar en nombres propios, es verdad, como bien has comentado, las previsiones meteorológicas durante estos días no son las mejores, ¿y cómo os adaptáis? Porque te he escuchado tanto con pistas semicubiertas como con pistas cubiertas, es verdad que es una pena, ¿no?, que los partidos no se puedan disputar en esa pista central, ¿cómo os adaptáis para estos días de lluvia?
Pues mira, el combinado nuestro tenemos que hacerlo, según la ITF, en dos zonas diferentes. Una que son las semicubiertas, que son para el torneo femenino, y las exteriores para el torneo masculino. Lo que pasa es que la ITF también te deja jugar, en el sentido de que si hay probabilidad de lluvias, llueve mucho y tal, los partidos se puedan trasladar a las semicubiertas. Entonces, no hay ningún problema porque tenemos dos cubiertas, lo que es enteras, y tres semicubiertas. Entonces, como la fase previa del cuadro femenino son de 24 y la fase previa del masculino son 32, podemos resolver, aunque esté lloviendo, en las semicubiertas, empezando pues eso, desde primera hora de la mañana. No es el caso porque no como podemos arreglarlas y igual a final de última hora podemos conseguir que abrirlas de fuera, pero aún así con cinco pistas sacamos el torneo, no hay ningún problema, Markel.
Está claro que no, porque como bien he mencionado, son envidiables esas instalaciones que hay en Jolaseta y también es envidiable que este torneo reúna tenistas de los cinco continentes. Yo quería saber sobre todo, ¿cómo os preparáis para recibir a tantos tenistas de diferentes países y cuál es la respuesta, por ejemplo, que recibís de los tenistas que vienen de fuera?
Pues Marc, la verdad que es un placer celebrar este torneo y la gente se va encantadísima. Ten en cuenta, por ejemplo, que hay jugadores que recuerdan nuestro torneo, jugadores como te puedo decir el número 34 del mundo, que hace dos años estuvo jugando aquí en semifinales, Ignacio Use, peruano, pues lo recuerda con un cariño tremendo. Y en chicas, que las ediciones son mucho más, porque al principio se empezó con el torneo de chicas, pues hay chicas que se acuerdan de ese torneo desde como ser de los mejores en los que han participado. Y te estoy hablando de jugadoras que han sido la 19 del mundo, la 26, número 1 de dobles, como Vivi Ruano, María José Martínez. O sea, tienen un recuerdo fantástico y nos preparamos pues con todo el personal que trabaja en el club, desde restauración, mantenimiento, limpieza, recepción, todos los que tú sabes que trabajan en un club, pues esa semana rindiendo al máximo y dejándonos la piel. Y entonces se encuentra muy a gusto.
Y precisamente una de las peculiaridades que tiene este torneo de Jolaseta es que combina tanto el cuadro femenino, que fue el que se lleva celebrando desde el principio, como con el masculino, que es, si no me equivoco, el único torneo en Vizcaya que combina ambos cuadros, tanto el femenino como el masculino. ¿Qué dificultades tiene eso para el torneo?
Pues tienes toda razón. Es el único, creo que el segundo en España y de los pocos de Europa que hacen un combinado de este tipo. Pues las dificultades no las veo porque es un club muy preparado. Ten en cuenta que también hay deportes como el hockey hierba, que trae equipos masculinos, femeninos, patines exactamente igual, está el pádel. Entonces tenemos las instalaciones preparadas para asumir vestuarios para chicas, vestuarios para chicos, o sea que estamos en ese sentido muy preparados. También la ITF te pide unos requisitos, una sala de jugadores solo y exclusiva para ellos, para descansar, para comer. Entonces las instalaciones, como bien has dicho anteriormente, de este club son fantásticas y tenemos la suerte de tenerlas para poder afrontar un torneo combinado. Y estamos muy contentos porque el socio y la gente que nos visita, ya sabéis que es entrada libre, todos los ciudadanos de Euskadi pueden venir a presenciar el torneo y estamos preparados para ello, o sea que no hay ningún problema.
Entrando ya en el torneo, en la competición que comenzó en el día de ayer domingo, ya centrándonos un poco en los nombres propios, porque ayer ya en la categoría masculina debutaba uno de los favoritos, David Navarro, que firmó un estreno perfecto, ¿no? Se impuso por un doble 6-0. Me has mencionado antes uno de esos casos, ¿no? De que uno de los tenistas que disputa este torneo en Holaseta después da el salto al top 100 del ranking ATP internacional. ¿Te mojarías con algún tenista de los de esta edición? ¿Crees que alguno tiene potencial?
Pues es difícil, porque yo, ya sabes que como director estoy a mil temas, o sea, a veces veo poco tenis, me da una tristeza. Ayer pude tener un ratito, vi algunos jugadores, claro, son de la fase previa, el cuadro final empieza mañana, los jugadores empezarán a llegar mañana. Ya me gustaría para el jueves o por ahí saber que chavales ya no solo te pueden ganar el torneo, sí, a veces ni lo ganan, pero luego están, luego llegan a estar entre los 100 mejores del mundo. Tenemos cantidad de casos de ese tipo, que otros que sí que lo han ganado, como Pedro Cachín, que llegó a estar el 20 del mundo y lo ganó aquí en Holaseta, y otros muchos jugadores, y en el femenino igual. A veces te dan la sorpresa, chavales que han perdido incluso en la fase previa, pero luego empiezas a ver los 100 primeros y dices, mira, pero si este perdió en la fase previa, o esta chica perdió en la fase previa, ahora está entre las 100 mejores del mundo. Sí. O sea, muchas veces es la situación, la semana, que te coja bien, que estés bien físicamente, que no tengas ninguna lesión, y eso es lo bonito de nuestro torneo, ¿no? Que luego muchos socios y mucha gente te dice, pero si este pasó por Holaseta, pues sí, sí, estuvo aquí con nosotros y estuvo agradable y estuvo bien. O sea que a veces los cabezas de serie también es complicado, ¿no? Porque, como te he comentado anteriormente, si es una semana mala, porque todos tenemos semanas malas, puede perder en primera ronda, pero eso no significa que vaya a tener una proyección buena.
Eso está claro, y de hecho uno de esos muchos tenistas que van llegando durante estos días a Holaseta, esta pregunta ya es mera curiosidad porque se encuentra el hermano del conocido tenista griego Tsitsipas. Su hermano sí. Pablo, es que estará durante estos días en el torneo. No sé si alguna vez has podido verle, si su tenis se parece al de su hermano.
Pues no, estuvo en la Ucariz, en el torneo también de 15.000. Aquí también hemos tenido suerte, porque nos ha visitado la hermana de Badosa o el hijo de Bjorn Borg el año pasado, 2 años consecutivos. O sea, que en ese sentido, a ver, este año me han dicho, según algunos entrenadores, que es un hombre, claro, es más flojito que el hermano. Eso es normal, porque si no, no estaría jugando.
Está claro,
torneos,
eso está claro,
¿no?
Sí.
Pero bueno, en cuanto a proyección, pues no lo he podido ver jugar. No te puedo decir, Markel, exactamente qué es lo que veo yo a nivel técnico, táctico, físico, ¿no? Pero supongo que tendrá la experiencia del hermano, del padre y de toda la familia para orientarle bien.
Sí, eso está claro. Y de hecho, también volviendo un poco al cuadro femenino que comenzó en el día de ayer, a pesar de ese revés, ¿no? que causó la lluvia, ¿cómo valoras ese comienzo y qué expectativas hay con las tenistas?
Pues la italiana, cabeza serie número 1, ganó. Hoy juega su partido de clasificación. La India, que es la número 2, también ganó, y la 3, la 4 y la 5 también ganaron. Eso en cuanto a las principales, ¿no?, del cuadro. Han pasado esa ronda y hoy jugarán la clasificación para el cuadro final. No, se está viendo un tenis, la verdad, yo por lo poco que vi ayer, de muchísima fuerza, de muchísima movilidad, o sea, físicamente tanto chicas como chicos son, de verdad, están muy preparados. Técnicamente, casi todos, tanto de derecha como revés, como servicio sobre todo, una mejora constante, o sea, que lo han potenciado muchísimo. O sea, en realidad, si te dijera la diferencia entre los grandes y los niños y los chavales jóvenes que estamos viendo aquí, chicas y chicos, es muy poca. Es casi todo a nivel mental, ¿no? De que se lo crean, de que trabajen, de que tengan paciencia y la diferencia técnica o física es poquísima. Pero bueno, ahí están los campeones que, claro, que mentalmente son superdotados, ¿no? Para aguantar las presiones, las tensiones, las ansiedades, todo lo que genera el tenis, que es muchas veces muy duro, ¿no? Porque te tienes que gastar mucho dinero, hotel, comidas, cenas, vienes aquí, tienes un mal día, pierdes, te vas a otro torneo, vuelves a perder y al final, pues eso te entristece, te hace pensarte muchas veces si sirves y no sirves, pero bueno, a la larga es beneficioso para ellos porque les curte como para el resto de su vida, ¿no? Les hace saber lo que es el ganar, el perder, el estar tensionado, el jugar con una lesión, el sacrificarse, el tener paciencia, ¿no? Eso es una de las cosas que el tenis tiene, ¿no? Que ayuda a vivir luego.
Es que al final en el tenis lo que diferencia prácticamente a los buenos de los muy buenos es esa mentalidad, ¿no?, que mencionabas anteriormente. Y hablando de tenistas, porque entre todos esos tenistas que llegan de diferentes continentes durante estos días a Jolaseta, también hay tres que son locales, hay tres que son socios del Real Club Jolaseta, como lo son Peru Bayo, Jorge Mendieta y John Bayo, que son esos tres socios que participan en el torneo. John, que fue desgraciadamente eliminado en esas rondas previas, pero más allá de los resultados, ¿qué supone para Jolaseta que tres socios participen en este torneo?
Pues es una maravilla. Y se me olvidó comentarte que esta Mercedes Aristegui también iba a participar, pero ha estado un año lesionada y al final no ha podido ser, ¿no? Una pena, porque en chicas ella juega a nivel internacional, ha estado estudiando en Estados Unidos, ha participado en los por equipos de Estados Unidos y es una jugadora muy buena. Y en cuanto a los dos hermanos, pues también están en Estados Unidos, son chavales que han crecido aquí en nuestra escuela, tanto Jorge como los Bayo, como Mercedes, y han crecido desde pequeñitos y para nosotros es un orgullo y para los socios verlos jugar también.
Sukaldari Izarra te espera con una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Llama durante toda la semana o manda un WhatsApp al 658 99 13 83 para tener tu reserva el fin de semana de 12 y media a 16 horas. Sukaldari Izarra, Luis Petralanda, 8 Basauri.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Óptica Lázaro está adherida al plan Veo del Gobierno con ayuda de 100 euros hasta agotarse, al que te puedes acoger hasta los 16 años para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Jata 600 Aseguro Act, tu seguro de referencia en Munguía. Correduría de seguros con trato cercano al cliente y precios muy competitivos. Gestión de particulares y especialistas en seguros de vida, médicos y de ahorro. Jata 600 Aseguro Act, en Aita Arrupe 10 Munguía, detrás del Centro Médico Villaluisa y en jata600.com.
Pastelería Lecona celebra San Pedro en Munguía. Disfruta de los antonchus, las rocas de Basordas, la pasta de té bichía y de sus míticos bollos de mantequilla. Incluso en tienda Soca de Bilbao y Las Arenas. Lecona, endulzando la vida en el aeropuerto de Loyu y desde siempre en Munguía. Pastelería Lecona, goso goso.
Nos quedan 45 segundos y tenemos noticia en el Amorebieta.
Eso es, porque ya hay nuevo entrenador, será John Castrillo, que viene de realizar un gran trabajo a los mandos de la Sociedad Deportiva Leioa, quien dirigirá a los azules el próximo curso.
Y nos da tiempo a un último mensaje, que creo que tiene que ver con el Athletic.
Sí, de hecho un oyente nos comenta que ha visto en redes que el Udinese está interesado en Unai Gómez.
Bueno, ya sabemos también que Unai vencedor interesa al Oviedo. Veremos qué es lo que ocurre, recién descendido a la segunda división. Pues nada, Markel, un placer. Mañana creo que no nos encontramos, que tienes otras gestiones que hacer, ¿verdad?
Tendremos que esperar hasta el miércoles para volver a escucharnos.
Creo que has acabado, Markel.
Agur, Mendy.
Cerramos y les dejamos con el resto de nuestra programación en Radio Popular, Herri Irratia.